Bienvenidos a este su podcast Desde un Viaje. Hoy estamos emocionados porque el podcast se llama Desde un Viaje y llevamos como 30 episodios que no viajamos. Y como pueden ver, ya estamos en otro lugar. Se ven landscape.
Estamos desde un viaje.
Desde un viaje. Iban a decir, ¿en Nueva York? ¿Dónde están? ¿Estos güeyes dónde están? ¿Nueva Jersey? No, señores. Estamos en Panamá. Un lugar que amamos y queremos y nos trae muy buenos recuerdos, que ha sido parte crucial de nuestro viaje y de nuestra historia como Nomadarte. Ahorita les vamos a contar. Así es que bienvenidos a este episodio número 68, creo. Si no, aquí lo dice.
Literalmente me siento como en los 90s cuando Ventaneando cambiaba de locación y era así como que Ventaneando en Puerto Vallarta, Ventaneando en Acapulco.
Sí, está chido.
Me siento sudorosa, así como...
Caribeña.
Y entonces es desde un viaje en Panamá. Estamos súper contentos. La verdad es que, o sea, ya todos, muchos de los que nos siguen desde hace tiempo saben el amor y el cariño que yo le tengo a este país. Y
a su gente.
Y a su gente, obviamente.
Ay, los queremos postular de diputados aquí, ¿verdad?
No, pero...
Voten por nosotros.
Pero la verdad es que, amigos, se los juro, la mente es súper poderosa. Yo mucho tiempo de la cuarentena, tal vez obviamente por el encierro y que veníamos de que habíamos cancelado el viaje en Estados Unidos y todo, siempre le decía a Gus, tengo muchas ganas de regresar a Panamá.
Pues se tardó la mente, ¿eh? Porque se tardó un año.
Un pensamiento de un año y que ahora de resultados está bien, Gus.
Sí, está bien.
O sea,
está
el
bien.
Que persevera.
Oiga, van a estar escuchando claxon porque la verdad es que en Panamá hacen un putero de ruido manejando, no saben manejar sin tocar el claxon. Es una de las desventajas, de las pocas. Entonces van a estar escuchando claxon, motores y todo eso. Estamos en la avenida, una avenida principal que da al mar. Con esta vista, y quiero decirles que esta vista fue...
Nuestro hogar
durante un año, y ahora pues regresamos con nuestra familia panameña, nuestros amigos.
Estamos en el famoso piso 22, al que llegamos después de vivir en El Chorrillo, y les queríamos enseñar así en stories y todo esto, la piscina esta que Gus tanto les presumía del piso 67 y no sé qué, pero está en rehabilitación, ¿no? ¿Cómo se dice?
Sí, está rehabilitación. Fue adicta al crack. Y pues
está
ahora
en recuperación. ¿Cómo se dice?
Pues la están restaurando.
Reconstrucción. Sí.
Rehabilitación. Bueno, pero también les voy a decir que, imagínense, este es el piso 22, vean un poco del landscape que tienen. El piso 67 es un 360 grados de todo Panamá. Porque aquí ustedes no lo ven, pero de frente nosotros tenemos el casco antiguo, que es la parte pues más antigua de Panamá, como una pequeña ciudad amurallada que está increíble. Ahorita les voy a poner unas tomas para que vean cómo se ve de hermoso. Se ve la cinta costera, parte de la cinta costera pueden verla ustedes, donde puedes caminar. Son como 5 kilómetros de largo, si te la avientas toda. Es ideal para patinar. Yo me traje mis patines, me tuve
para
que traer
patinar,
una maleta.
Correr, andar en bici,
sí.
Caminar.
Echar
es de
desmadre.
Verdad. De los mejores, porque, ok, se llama cinta costera, pero es como un malecón, ¿no?
Sí, es un malecón, sí.
De los mejores malecones que he conocido. Este también me gusta mucho, el de Mazatlán.
Sí, también, pero este es mejor.
Bonito, sí.
Por mil.
Y el de La Paz también es muy bonito.
Igual
de
sigue.
De ahí en fuera, todos los demás apestan.
No, de los que conocemos, porque no
sí,
sé si...
obvio, de los que yo
pero
conozco.
No, para mí, pero este es el primero. Sí. Es más verga.
Sí, es hermosísimo.
Y pues bueno, dirán, ¿qué hacen en Panamá? O sea, porque también no hemos subido historias. Ahorita les vamos a ir contando el día a día de lo que hemos hecho. Una de las partes importantes por las que venimos, ¿por qué, Cintia? Cuéntanos.
Bueno, lo principal es...
¿Viste? Pati Chapoy. Cuéntanos.
Lo principal es que venimos a hacer un video. Venimos a trabajar. Entonces...
Gracias,
obviamente.
Gracias, esa fue súplica, estuvo chida.
Sí, ese fue tu pensamiento. El mío solo era venir a trabajar, el de pensamiento de Gus fue trabajar y se confabuló todo para venir a trabajar a Panamá.
Sí,
que es la parte más bonita. Venimos a hacer unos videos que no hemos empezado, apenas vamos a arrancarlos la próxima semana.
Sí.
Y en realidad estas semana que hemos estado aquí ha sido como parte de la preproducción del comercial que vamos a grabar. Y también un poco de diversión,
sí,
hay que aceptarlo.
De relax.
Sí, de relajación. Pero dio la casualidad que a donde nos fuimos a relajar no había internet. Entonces, inmediatamente, siempre la vida confabula para que
no podamos compartir nuestras
porque
anécdotas.
Porque llegamos con toda la energía, así de a huevo, vamos a compartir y enseñarles todo lo que vamos a hacer y así. Primer lugar al que vamos sin internet. Entonces, pues ya, amigos, por eso no hemos podido compartir.
Pero no lo hemos, pero creo que vamos a compartir en TikTok. Porque
sí,
ahora somos fans de TikTok,
sí,
entonces ahí vamos a estar historias.
Más bien moviéndonos un poco más. Entonces, pues bueno, llegamos a Panamá. Les vamos a contar un poquito cómo fue también todo el protocolo este de tomar el avión, ir viajar a otro país, que todavía como que hay muchas fronteras que están cerradas. Panamá, pues obviamente no está cerrada ya para los mexicanos, pero como parte importante y obligatoria, te piden la prueba de PCR, que sea negativo, te la piden tanto al hacer el check-in, aunque lo hagas online, cuando vayas a dejar tus maletas, te piden la prueba y también te la piden al llegar. Si no la tienes, por lo menos así es en Panamá, ¿eh? Los demás países no tengo ni idea. Pero si no
pues
tienes
sí, son,
la...
deben ser parecidos. Ajá. O está cerrada la frontera, una de
sí.
dos.
Si no tienes la prueba, la PCR, te la hacen aquí en Panamá y te cuesta $50, que de hecho es más barata que hacértela en México.
En México,
sí,
sí
ya nos
pero,
dimos cuenta tarde. O sea.
Pero, no, pero también no sabemos si te tienen retenidos en el aeropuerto, o sea, no sabemos
claro.
qué proceso sea. Sí,
como, con cuánta rapidez,
ajá.
cuánto te tardes.
Pues nosotros
no sé
para
qué.
Garantizar y que podíamos llegar, también el vuelo estaba así súper puteado, o sea, no dormimos nada, es de madrugada.
Sí, es que yo creo que lo hacen con la intención de que, no sé, o sea,
¿que no vengas?
Venir a Panamá tiene el peor vuelo, y es, o sea, es la primera vez que nos pasa, no nos había pasado antes, pero es el primer vuelo, es el...
Aguacate.
Es el vuelo con el horario más horrible que he tomado en mi vida. O sea, de verdad, es una cosa... O sea, sale a la 1:30 de la mañana. Llegas a Panamá a las 6 de la mañana. Y a las 5 de la mañana estás llegando a Panamá. Pero entiendan que para llegar a la 1:30 de la mañana, para abordarlo, tienes que estar en el aeropuerto a las 10 de la noche. Nosotros somos de provincia... Entonces tenemos que salir de San Luis a las 5 de la tarde, si fuera directo, pero como...
No, ves, empezamos a las 12
empezamos
del día.
A la 1 de la tarde. Sí. Sí, a la 1 de la tarde empezamos a viajar para terminar a las 5 de la mañana, como si fuera el vuelo hacia
sí,
China.
Transatlántico.
O sea, sí, no, y es un vuelo súper corto, entonces sí fue muy cansado y... Y bueno, pues ya saben, en el aeropuerto, temperatura por todos lados, gel antibacterial, había mucha gente, eso sí, o sí. sea, no se ve tampoco como que la gente esté guardándose. No
yo creo que ya
tanto.
Están más habitados los aeropuertos, también coincido contigo, ya se veía un chingo de gente, por lo menos en el aeropuerto de México. Acá, pues bueno, nos bajamos todo el avión, entonces no y era de madrugada, no había mucha gente también, no había mucho.
Y otra cosa es que los vuelos a Panamá son caros, o sea, sí estuvimos buscando por varios tiempo y, o sea, no bajan de los $500 por persona.
Sí, o sea, es caro,
es caro
por la cercanía en la que está, digamos, está cerca y posiblemente te puedes conseguir por esos $400, $500 o otro destino, ¿no?
Mucho más lejos como Europa, o sea,
sí.
he visto vuelos a España por ese precio.
Sí.
Y bueno, otra de las cosas que es como importante es que cuando nosotros estuvimos acá mucho tiempo, nosotros tomábamos siempre vuelos por Interjet, que era lo más barato que encontrábamos y siempre era el vuelo Ciudad de México, Costa Rica y de Costa Rica te agarrabas un vuelo con Viva Colombia o con alguna aerolínea de bajo costo y te venías a Panamá. Entonces en total te gastabas unos $5,000 ida y vuelta que estaba súper bien, pero pues Interjet quebró. Entonces la única
por los precios.
La única aerolínea que llega así como directo es Copa y es la parte que es como muy cara.
Sí, es muy caro venir, pero vale la pena. Nosotros llegamos y el mismo día, al día siguiente, nos fuimos a un lugar que no conocíamos, ya nos habían presumido del lugar, se llama Caluyala. Se puede confundir con Cunayala, que es las islas de San Blas, que esas ya hemos ido, y que es de mis lugares favoritos del mundo.
De hecho, cuando dijeron así de, vamos a ir a Kaluuya, la gusta así de, ah, huevo, mi sueño, yo quería ir, no
quería
sé
regresar
qué.
Y todo.
Estaba súper emocionado y después le dijeron, no, Cunayala no, Kaluuya.
Sí, o sea, yo también me confundí, claro. Entonces ya de que no es Cunayala, es Kaluuya. Entonces, Kaluuya es una... está como a una hora de aquí de la capital y es como una aldea, una ecoaldea.
Bueno, es una frontera tropical, o sea, porque yo estuve investigando. Es la frontera tropical entre la parte de la ciudad de Panamá y como ya la onda de la selva, ¿no? Es la primera ciudad que está creando una...
Intenta.
Es una ecoaldea que está creando una ciudad sostenible. Y es la primera de su tipo en... voy a exagerar si digo en todo el mundo, pero...
Por lo menos en esta región, en Centroamérica, vamos a dejarlo. En Panamá.
No, Centroamérica. Ok. Centroamérica, sí, yo lo pondré en Centroamérica.
O sea, quiere ser una ciudad autosustentable, autosostenible, con economía propia, ¿no? Exacto. Por así decirlo.
Está muy...
A la larga.
Ajá, pero está muy, muy chida. Ana, nuestra amiga, que es la que nos invitó a estar aquí en Panamá, ya ella...
Que es nuestra amiga, que fue nuestra jefa de... Que ya lo han escuchado en varios episodios y que esperamos se los presentemos en los stories.
Bueno, ella ha venido, o sea, ha estado yendo a Kaluuya desde hace muchos años. Entonces, ella ha ido viendo como el proceso de esta ecoaldea y sí nos platicaba que comenzó así como literalmente viviendo... toda la gente vivía en casas de campaña, apenas estaba como en esta parte de construcción, de expander todo, y ahorita, que ya fue como la conocimos, ya es una mini ciudad, o sea, que si tú vas, neta, no tienes que salir. O sea,
¿pero ciudad?
O sea, pues es un mini pueblo. Un mini pueblito, o sea.
Sí, es... No sé si es un pueblito también.
Pues
está empezando a tener más carácter y más como... ¿Puedes habitar ahí? Sí, es verdad. O sea, sí puedes vivir ahí. Es una aldea. Pero no es una ciudad.
No.
Porque se pueden imaginar así como... Pues no sé, o sea, que la iglesia o el plaza central.
Son creo que
o algo
200
así.
Hectáreas. Son 200 hectáreas. Entonces ahorita...
Pero donde tú te mueves debe ser una o dos hectáreas nada más.
Exacto. Y tiene tres hoteles dentro de este lugar. Entonces tú eliges a qué hotel llegar, cada hotel tiene su onda diferente, o puedes a lo mejor rentar casa de campaña, te puedes quedar en tipis,
sí.
Tiene una mini biblioteca, tiene
y
un...
Y cuando dices cinco hoteles, como también, como cabañitas,
son
aldeas,
cabañas,
casas
ajá.
de campaña.
Pero cada persona que lo
construye
le pone como su toque, o sea, no
sí,
son
sí,
iguales.
Sí, pero son como lugares como que tampoco esperes los lujos, o sea, es como que un colchoncito rico, cómodo, sin aire acondicionado, la ciudad sí, bueno, el pueblito, la aldeita sí tiene su propio paneles solares, entonces todo lo que tiene ahí se alimenta con los paneles solares, está muy chingón y la vibra también se siente de huevos, o sea, toda la raza.
Tiene baños súper limpios, tiene regadera, tiene un río donde también puedes estar ahí como que tiene una mini playita, tiene la parte del comedor, tiene un bar. Tiene un mini mercado que es donde llega la gente local a vender como sus productos, pues ya saben que piñas, que la piña es muy característica de aquí de Panamá, que tomates, que no sé qué.
Y ellos, por ejemplo, compran el producto local, llega un güey y les vende un costal de tomate, entonces toda esa semana hacen comida pues con esos tomates, ¿no? Y luego llega otro, o sea, bueno, van mezclando, ¿no? Entonces van mezclando con los productos que hay. La comida que comimos los... ¿Cuántos días fuimos? ¿Tres?
Tres días. Deliciosa.
Deliciosa y es un poco así como vegana, vegetariana y o así como... También tienen un gallinero de libre pastoreo, las gallinas. Entonces van así, en las mañanas lo sacan y las gallinas están comiendo de todo y ahí andan contigo. Y creo que pues eso es lo que te comes, ¿no? Al final... y los huevitos pues son también ahí de la aldea. Entonces está muy chida y la vibra está muy, muy chingona, la verdad.
Es un lugar muy, muy chido para ir. Y lo que también me impresionó mucho es que estos días que fuimos estaba lleno de extranjeros. Y realmente lo que nos platicaban es que Kaluuya es súper famoso en el extranjero. Como que con los locales en Panamá casi no va la gente. Y literalmente, o sea, hay muchas personas que vienen exclusivamente a Kaluyala. O sea, es como que voy a ir a Panamá, a Kaluyala, a irse a ese lugar y se quedan ahí una semana, dos semanas, después de ahí se van a la playa, hacen como otro tour, pero como que específicamente van a Kaluyala. Entonces,
para sí, de hecho, cuando subimos el TikTok, ¿no? Ajá. O sea, como que toda la gente que nos veía de Panamá era como, ¿dónde es? Y te das cuenta que casi ningún panameño lo ubica, pero pues sí lo ubican más extranjeros. Y es verdad, el 80%, y eran europeos, ¿no? La mayoría.
Sí, eran, o de San Francisco, mucha gente. Entonces, es como ese tipo de lugares que te encuentras en Panamá que al final literalmente son conocidos en otra parte del mundo y no aquí mismo, ¿no? Entonces, está muy chido, la verdad. La verdad nos gustó.
Y también estaba chido porque, bueno, fuimos y traes tapaboca todo el tiempo, pero también para entrar, para entrar a Kaluyala teníamos que poner, pues, también la prueba de COVID. Entonces, toda la gente que estaba ahí, en teoría, estaba libre de COVID. Entonces, también como que en esa parte estaba chido, ¿no? Como que estabas relajado.
Ajá, también fue un evento privado lo que hubo. O sea, esta reunión ya con gente, porque estuvieron cerrados todo igual que todo mundo desde el año pasado. Entonces, es el primer, la primera vez después de marzo del año pasado que abren y que dejan pasar gente. Entonces, como que fue un momento para mucha gente que va seguido, como que fue de, ¡a huevo! Ya van a abrir Kaluyala. Y se vinieron así de todas partes con su prueba, obviamente. Y ya era como una comunidad de gente que se conocía. Gus y yo no conocíamos a nadie.
No, estábamos ahí todos. O sea, sí hacíamos amigos, pero de repente como que, bueno, vámonos tú y yo. Pero chingón, o sea, el ambiente poca madre, la raza muy buen pedo. Y es un lugar que la verdad, si vienen a Panamá, está muy chingón que lo conozcan. Igual tiene un chingo Panamá por conocer también, pero también creo que valdría la pena ir, ¿no? A visitarlo. Y también no les hemos platicado, pero aquí en Panamá ha sido de los países como que ha tenido de Latinoamérica un poquito mano dura con todo lo del COVID. Ahorita tienen toque de queda a las 9, 10 de la noche.
10 de la noche.
Entonces a las 9, ayer que fuimos a echar una cerveza ahí al casco antiguo, pues era así como que a las 9 ya te están corriendo para que pidas tu Uber, porque si te ven en la calle te multan.
Un país que se puso como súper estricto con todo lo que tiene que ver con cuarentena, no sé qué. Entonces, sí tuvieron a la gente aquí en Panamá, sí la tuvieron encerrada. O sea, por lo que nos han platicado, o sea, la gente no podía salir a absolutamente nada. Entonces, apenas tiene poquito que abrieron esas restricciones y ahora la cuarentena se extendió a las 10 de la noche. Pero sí nos advirtieron, o sea, a las 10 ya no puede haber nadie en la calle.
No, y se ve desde aquí, desde el piso 22, se ve que ya, por lo menos esto que es muy transitado, la cinta costera como la calle, está sola a las 10 de la noche, cosa que no pasa, o sea, no es común. O sea, sí la pasaron mal y todos con los que hemos platicado, con los panameños, también ha sido como que estuvo difícil el año. Tú vas al casco antiguo, hay un chingo de letreros, así como se renta, se vende, se... Y pues pegó, obviamente a nivel turístico pues también pegó. Entonces, vengan a Panamá, es un bonito lugar.
Igual,
y pásenla chido acá.
Ajá, igual de 3 años que nos fuimos y que estamos de vuelta, también nos hemos encontrado con un Panamá como muy más chido. O sea, lo extrañaba mucho también. Pero en oferta gastronómica.
Sí, no mames.
Han llevado a restaurantes deliciosos, cosa que de verdad, o sea, la primera vez que llegamos sufríamos mucho por la comida, o sea, sí decíamos de no hay nada, todo sabía mal, pero sabe igual, o sea, como que no encontrabas esa...
Yo creo que no sabía mal y tampoco sabía igual, sino más bien no había mucha variedad. Es verdad lo que dice Cintia, que hemos ido a diferentes... Hay más abanico de posibilidades. Hemos ido a puro... Como que hay mucha comida fusión que está de moda, así como panameña fusión, peruana fusión. Y neta, es de los mejores lugares que he comido.
Sí,
a mi México no me lo van a quitar, obviamente, del mapa. Está en primer lugar. Pero después, neta, es de los mejores lugares que he comido. Y así como que me ha sorprendido mucho la comida. Las pizzas así como con ingredientes muy locales.
Estos tostones de atún que comimos, de verdad,
muy rico.
Hemos comido demasiado rico. Y la última vez que estuvimos acá, que fue en el 2017, 2017, 2016, 2017, salíamos un montón a comer y no había tantas cosas. O sea,
no había tantas cosas.
No encontrábamos.
Rico también. Pero no había normal. Tantas cosas. Sí,
o sea,
es verdad.
Pero normal. Ahorita sí es de, qué rico está esto, qué sabores tan diferentes sí. Estoy probando.
Y hablando como comida fancy, o sea, no comida así como tanto de mercado y todo, porque siempre ha estado buena el mercado de los ceviches y eso está deliciosa. Pero hablando así como de comida un poco fancy, de que vas a un restaurante, echarte una chela y rico, o sea, sí me ha sorprendido. Ayer fuimos también a otro lugar y que el bar Blue Moon, la cerveza Blue Moon tiene aquí un bar, y la comida muy local también y deliciosa, deliciosa.
Súper, súper rica. Como pueden ver, Gus no puede sentarse.
Ya hemos hablado eso en los podcasts. O sea, yo no puedo mantenerme. Entre más me enrolle, más me va a costar. Por eso tengo que estar así como todo estirado para poder que circule mi puta sangre en todo el cuerpo.
Y bueno, la parte del casco, súper bonita, ya la han ido arreglando un chorro, o sea, cada vez agarra como más esta onda...
Pues más turística.
Sí,
pero se ve,
pero
chida,
se ve
muy,
muy,
chingona,
muy
sí.
Chida. El clima me ha parecido completamente delicioso, la verdad... Estoy muy, muy feliz de estar acá. También estamos yendo como a lugares así de que... Ay, ¿te acuerdas cuando habíamos ido a comer este pan que era delicioso? ¡Vamos! Y nos vamos a comprar pan, así.
Y también otra cosa que no ha dicho Cintia. Fuimos a donde vivíamos.
Ah,
fuimos
sí.
Fuimos a donde vivió, donde empezamos a vivir en Panamá. Ahí les vamos a subir un TikTok de dónde era la casa. No nos metimos porque pues no sabemos quién vive ahí, pero desde afuera, cuál era el edificio donde vivíamos y cuál es el edificio que vivimos, que es este, después. Entonces les vamos a hacer un TikTok de toda la historia para que vean de dónde a dónde y la importancia de, pues yo pienso, de creer en tus sueños, viajar y decir, órale, vamos con todo. No sé, puede estar un poco motivacional con... en ese aspecto.
Y bueno, ahorita como que los planes que tenemos aquí en Panamá, como saben, sí. Hemos estado yendo, haciendo mucha preproducción para el comercial que vamos a grabar, entonces tampoco hemos podido salir mucho porque estamos enfocados en eso, pero viene Semana Santa. Ay, es que...
Salud, salud, salud.
¿Y ya yo, lo
¿qué,
veía?
¿Qué está pensando?
Lo veía venir. Entonces nos vamos, viene Semana Santa, entonces en esta semana no se va a hacer absolutamente nada.
O sea, sí, no podemos grabar porque no hay producción, no hay nada.
Todo el mundo va a cerrar.
Bien para nosotros porque podemos darnos unos días de vacaciones en Panamá.
Y nos vamos al hermosísimo Bocas del Toro,
que
fue el primer lugar al que llegamos cuando veníamos viajando de México a Argentina. Veníamos saliendo de Costa Rica. Completamente pobres, porque ya Costa Rica nos había exprimido hasta el último peso que nos quedaba. Entonces veníamos cruzando la frontera y dijimos, ¿hacia dónde nos vamos? ¿Directo a la ciudad o a Bocas del Toro? Y coincidió que te encontraste a tu primo en la frontera y como que ellos traían el plan de Bocas del Toro y ya fue que dijimos, sí, vamos a Bocas del Toro. Y
pasamos ahí un año de...
El primer año nuevo de viaje lo pasamos en Bocas del Toro.
De huevos, bien pedos.
Una playa muy bonita, un lugar muy, muy padre y ahorita se dio la oportunidad de ir y vamos a estar por allá... ¿Qué serán? ¿Como unos 8 días?
Sí, esperamos allá, obviamente, como Pati Chapoy, hacerles el otro podcast desde Bocas del Toro, que se vea el mar y que se vea algo bien chingón y podamos explicarles, pues, de qué va todo allá, ¿no? Igual vamos a estar subiendo historias y estar subiendo ahí varias cosas de, ahora sí, como vamos en plan de vacaciones, si el internet lo permite, pues yo les voy a estar subiendo muchas historias para que vean cómo está de hermoso Bocas del Toro y por lo menos se animen a venir a Panamá. Y yo creo que con Bocas del Toro y la ciudad de Panamá tienen una estadía de huevos y porque hay un chingo de lugares. O sea, San Blas también es de mis favoritos. Ya. Si tienes más tiempo, San Blas, no te lo puedes perder. O sea, es un archipiélago que dicen que tiene 365 islas, pero hay unas islas que tienen del tamaño de dibujo animado, así de que una palmera y está ahí el náufrago de eso, así. Muy, muy, muy hermosas.
Y bueno, como ahora sí ya estamos bien enfocados en esto del podcast, en esto de darles tips, de contarles las historias que hay en cada país que hemos visitado, pues ya en estos próximos episodios vamos a hacer esto, vamos a hacer el capítulo especial de Panamá, que ya en cuarentena habíamos hecho uno, pero creo que ahorita vamos a poder contarles un poquito mejor cómo está toda esta historia, porque la verdad es que Panamá tiene una historia muy interesante que tiene que ver con todo esto del canal, con esta parte de los gringos que estuvieron mucho tiempo aquí en la ciudad, y también poderles dar como los lugares que sí o sí tienen que visitar, claro, tanto en la ciudad para ir a comer, las mejores recomendaciones, porque Panamá es ahorita uno de los pocos países que tiene abiertas las fronteras para mexicanos, entonces creo que es una muy buena oportunidad si quieren venir. Obviamente van a ser unas vacaciones relajadas porque a las 10 de la noche ya tienes que estar guardado, pero igual todo el día para estar recorriendo,
pero bueno,
para
eso
estar
es en,
comiendo.
En la capital, ¿no? Porque, o sea, en otros lugares... No
sé, fíjate, habrá que preguntar.
Bueno, sí, no sé. Tendremos que visitar otro lugar y podemos decirles. Pero creo que, por ejemplo, no sé, si te vas a Venado, otros lugares sí que son más despoblados, yo creo que no pasa eso.
Pues ojalá no, sí, no sé. Pero bueno, al final les vamos a estar dando todas estas recomendaciones, estas cosas, a dónde ir. Tienen a las islas estas del Causeway, que es un camino sobre el mar para poder llegar. Entonces, bueno, vamos a estar haciendo todo esto, intentar tener toda la información lista para dentro de 2 semanas. Se animen y se les antoje venir de vacaciones a Panamá, porque se los juro que les va a encantar. Y con este clima que a mí me fascina, que siento que me deja la piel bonita.
Sí, hermoso, mi amor. Sí.
Y a ti te
como
hace más chino.
Como chuleta en sartén.
Y a ti te hace más chino.
Ah, eso sí. Una de mis teorías, voy a
chuleta
hacer aquí.
Chuleta en sartén. ¿Qué te pasa? Qué grosería. Ya ven cómo es. Chuleta en sartén.
Pues es que dices que se me ve bien. Pues obviamente todos estamos brillosos todo el santo día.
Me nutre la piel.
Ah, sí, te nutre la piel, pero obviamente, o sea.
Pues me veo brillosa, obvio, pero me nutre, o sea, me quita granitos.
No, lo que sí es mi teoría es que cuando hay un chingo de humedad, o sea, creo que mis chinos están regresando poco a poco gracias al calor y al sol, y que en Alaska no los tenía tanto porque no había sol, estaba frío y aparte me ponía gorro. Entonces, creo que mi teoría está jalando porque ya no he estado poniéndome nada, hay unos que están lacios todavía, pero sí ha mejorado mi pelo.
Yo
así
soy
que creo
testigo.
Que con esto me voy a despedir, nos vamos a despedir de este podcast corto, pero conciso, y sí es verdad. El próximo ojalá sea de Bocas del Toro, va a ser de Bocas del Toro, en Bocas del Toro, y el otro podemos hablar bien cabrón de Panamá, tus top y todo lo que tienes que visitar.
Sí, ya pues, que
dentro y fuera de Panamá.
Estemos cerca del final de este viaje, son 3 semanitas. Ah, también les quería contar rápido, Dunita se quedó en San Luis, la extrañamos mucho, porque nos están preguntando mucho, ¿creen que la abandonamos? No, Duna no está abandonada, y al contrario, o sea...
Como era de la calle, la dejamos en la calle, pueda vivir en la calle ella.
Me preocupé tanto por buscarle un lugar que me la cuidara como en casa, porque... No quería dejarla en un hotel de perros, y luego en los hoteles de perros como que los meten en un cuartito y los dejan ahí guardados y los sacan a determinada hora que convivan. O sea, no son malos los lugares.
No.
Pero ella es una bebé, entonces yo decía, no, ¿cómo la voy a dejar ahí solita? Entonces conseguí, mi hermano me contó de una amiga de él que trabaja en BM, que cuida perritos en su casa, literal, o sea, en su casa así con ella, y ella tiene otro perro, tiene 2 gatos, entonces como que los tiene ahí en su casa, y eso era lo que yo quería, que alguien me lo cuidara en su casa, que se sintieran, que Duna estuviera tranquila, feliz, o sea, poderla ver así, no abandonada por ahí, así, traumada a ellos.
No, pues más como que esté en un hogar, ¿no? O sea, como 20, como... Pues
como si me la cuidara mi mamá.
Sí, conviviendo con la gente. Entonces, y está feliz, ¿no?
Sí,
yo creo que está feliz.
Ayer nos mandaron muchos videos, está muy contenta. A mí se me revuelve la panza así de, ay, mi perro estaría muy feliz aquí. Pero era muy poquito tiempo, mucho estrés para Duna venir.
Y veníamos de trabajo también, entonces.
Y venimos de trabajo, entonces era lo mejor, pero Dunita está bien cuidada.
Y ahí vamos a hacer otro podcast con Dunita.
Ay, bebé, sí.
Así es que, bueno, esperamos que les haya gustado este episodio corto, seguro y conciso. Esperamos que les haya gustado la vista y me voy a despedir. Vente, vamos a despedirnos para que vean el otro área que nosotros podemos ver. Chao.
Adiós.